hacía relación con
resolución.
El hecho de que se haya acogido el recurso de protección presentado por Branislav Marevich, ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuando fue restituido, obviamente dio lugar a este recurso de protección presentado por su persona, y efectivamente se ha fallado en el sentido de que fue arbitrario, fue ilegal la destitución, y debe ser restituido en su cargo. Queremos hablar sobre este particular con el mismo Branislav Marevich, que está en línea.
Hola, Branislav.
Hola, Ángeles. Hola, Álvaro.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo tomas esta resolución, cómo tomas esta decisión de la Corte de Santiago de ordenar restituir tu cargo, tu trabajo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos?
Bueno, es una noticia muy importante, pero se tiene que poner en el contexto que esta es la primera instancia. Y luego la Corte Suprema ya se anunció apelación, entonces esto va a ser resuelto por la Corte Suprema. Pero la sentencia es muy contundente. Reconoce que la decisión adoptada en enero fue ilegal y arbitraria y manda a la reincorporación, y eso ya es una forma de reparación. Eso ya es una forma de reconocer que ese hecho no fue ajustado a derecho, y eso yo lo recibo con bastante felicidad, pero también con la perspectiva de que esto termina la Suprema.
A propósito de la orden de restitución en el cargo, ¿es una consecuencia natural de haberse considerado que era arbitraria e ilegal la destitución? Es decir, si se declara que fue arbitrario e ilegal la destitución, ¿es una consecuencia natural que deba usted ordenarse que se restituya en el cargo?
Como yo veo la sentencia, al declarar ilegal el acto de remoción, implica que la remoción nunca fue efectiva. Y eso quiere decir de que la continuidad en mi cargo tiene que ser mantenida y tiene que ser restaurada. Esa es la interpretación que yo le doy, y creo que es bastante clara en la sentencia.
Independiente de que haya una instancia de apelación, independiente de que la sentencia haya sido contundente, ¿no es cierto? ¿Está en su intención reintegrarse como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos?
Bueno, está dentro de mi intención. Esa fue una de las peticiones del recurso, y en el fondo, si la Corte Suprema, que tiene que decidir, acoge y confirma a la sentencia en primera instancia, yo voy a cumplir la sentencia, que es restaurarme en el cargo.
Claro, y volviendo a la pregunta de Álvaro, igual, porque uno si lo mira desde afuera, igual es difícil trabajar con este grupo de personas que finalmente toma la decisión de destituirlo de su cargo por 8 votos de un total de 11. Y de hecho, las declaraciones de Consuelo Contreras, quien es la directora actual, dice, tuvieron que ver con incumplimientos de compromisos y acuerdos y ausencias de las resoluciones necesarias para dar cumplimiento a este conjunto de acuerdos, como la falta de consolidación del instituto y el desconocimiento de la autoridad del Consejo en su alcance de órgano y rol de dirección superior.
Claro, es una situación muy compleja, eso no hay que negarlo, y la situación en el ambiente siempre ha sido tensa una vez que se tomó esa decisión, incluso antes también. Ahora, lo importante de ver esas acusaciones o esas alegaciones que ha señalado es que ninguna ha sido sustentada y tampoco se me ha dado el derecho de defensa. Por ejemplo, en la misma sesión, y yo creo que queda de manifiesto también en la sentencia de la Corte de Apelaciones, cuando se dice que he incumplido acuerdos, la pregunta es ¿cuál es? ¿Por qué? Porque el derecho a defensa a mí me permite, me hubiese permitido decir que esos incumplimientos no fueron tales. Entonces, la generalidad o lo genérico de la acusación hace también decir de que muchas no son efectivas. Por decir que todas no son efectivas. Esa es la posición que tengo.
Para expresarlo en sencillo, Branislav, ¿usted la vio venir?
¿Qué cosa?
¿La destitución?
¿La destitución?
Mira, siempre es una posibilidad, era una posibilidad, pero no la vi venir. O sea, el mismo día, el mismo momento, al minuto de iniciar la sesión se cambia la tabla y se procede a la remoción. Entonces, algo que no se podía anticipar.
¿Se puede entender la motivación? Porque eso no nos queda claro. Nosotros hemos hecho una relación de esta destitución con un informe que usted estaba...
Que lo conversamos un minuto,
Branislav. Que tenía que ver con
el Sename, precisamente.
Con el Sename, sí. y que eran tan incómodas las conclusiones de ese informe que eso podría haber provocado su destitución.
Yo lo dije y lo sigo manteniendo, que el informe Cerame, más allá del informe, sino que el proceso de que el instituto tuvo con respecto a Cerame, que era una investigación profunda, acabada, con datos certeros, produjo reducciones en el interior de la institución. Creo que eso es un hecho de la causa. Y la publicación del informe unas semanas después prueba que el trabajo del instituto fue serio. Y lo que yo echo de menos, y también solamente para hacer un paréntesis, yo echo de menos que este informe, que costó mucho tiempo y también costó muchas situaciones desagradables para muchos de los que participamos allí, ese informe tiene que ser utilizado en las nuevas reformas que se están impulsando por parte del gobierno. Pero dentro del proceso de destitución, ese informe yo creo que fue un factor de tensión.
Sí, es que da la sensación de este manto político, ¿no? Que cuando la política mete la mano, pues suele alterar algunas condiciones básicas, todo esto a raíz del poder. Porque quien fuera también directora del instituto ocupó un cargo después, a posterior, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Entonces, ¿cómo va a ser tanta la diferencia entre un director y el otro cuando se supone que es la misma institución?
Con tanta la coincidencia.
Claro.
Bueno, es uno de los desafíos que tiene la institución. Independiente del fallo de la Corte Suprema, que yo espero que sea confirmatorio del fallo de la Corte de Apelaciones, el instituto tiene un desafío muy grande como una institución joven de legitimarse más allá de los gobiernos y más allá de los partidos políticos. Y eso es muy difícil, y eso ha sido muy difícil. Y yo creo que una de las formas que yo estimé para que el instituto se legitimara ante la opinión como un órgano relevante, técnico, imparcial, era a través del Senado. Y eso produjo muchas tensiones. Ahora, el instituto también tiene un amplio abanico de atribuciones que yo impulsé también, pero Cename probablemente era lo más prioritario debido al nivel de crisis que tenía el sistema.
Para su conocimiento, si es que ya no está en conocimiento de lo mismo, ayer hablando con quien es ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, que lidera en parte también la agenda de infancia. Acuerdo de Infancia, claro, le hacíamos ver también que este informe que usted había liderado como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el informe sobre la situación del Cename, le preguntábamos si era un insumo que iba a considerar. Sí, entre otros, digamos, pero parece que la intención sería esa, y nosotros, la nuestra por lo menos, es seguir monitoreando que así sea.
No, es una gran noticia. Ese informe probablemente sea uno más dentro de toda la información que esté recogiendo este gobierno, pero ese informe tiene también otras particularidades. La mayor particularidad es que lo hizo un órgano autónomo. Por tanto, su credibilidad es alta, es a toda prueba.
Branislav, queremos agradecerle la conversación que ha tenido esta mañana con nosotros y vamos a estar atentos entonces a la resolución de la Corte Suprema si es que llega hasta esa instancia entonces este proceso judicial. Un millón de gracias.
Muchas gracias.